24, estos domingos anteriores, y hemos estado avanzando en las señales que Jesús mismo dio acerca del regreso de Cristo aquí a la tierra. Y ya hemos explicado nosotros que la Biblia enseña que Cristo regresará aquí a la tierra visiblemente. En otras palabras, todo mundo, creyente y no creyente, verá a Jesús aquí en la tierra. Y cuando Él venga, Él vendrá en gloria, Él vendrá con una autoridad que todo mundo va a ver, ¿verdad? No vendrá como vino hace 2000 años, escondido en un bebé que no parecía que era el Hijo de Dios. Pero aparte de eso, la Biblia enseña que antes de que eso suceda, Jesucristo va a aparecer en las nubes y solo los creyentes lo van a ver y van a ser raptados de aquí de la tierra, llevados al cielo. Esa es la otra verdad que la Biblia enseña, que antes de que Jesucristo venga visiblemente aquí a la tierra, Él va a aparecer en las nubes y solo los creyentes en Cristo van a ser arrebatados a las nubes para irse con Él. Eso es lo que la Biblia enseña y he explicado eso aquí a lo largo del estudio. Entonces, el capítulo 24 de Mateo es un capítulo muy importante en las profecías bíblicas. El capítulo 24 de Mateo nos habla de eventos que van a ocurrir aquí en la tierra, eventos que van a ocurrir aquí en la tierra cuando los creyentes en Cristo ya no vamos a estar aquí en la tierra. Entonces, cuando usted y yo leemos el capítulo 24 de Mateo, no piense usted que estas cosas que aquí suceden le van a ocurrir a usted o que van a ocurrirle en su mundo, porque antes de que estas cosas ocurran, la iglesia ha sido arrebatada al cielo. Entonces nosotros ya no vamos a estar aquí. Por lo tanto, las cosas que se mencionan allí no tienen que ver con nosotros los creyentes gentiles, sino que tienen que ver con el mundo que va a existir en aquel tiempo y específicamente en cuanto a la nación de Israel. Por eso es importante que cada persona que escucha el Evangelio de Cristo lo crea con todo su corazón para evitar estar presente cuando estas cosas aquí ocurran, ¿verdad? Hemos entendido eso, ¿verdad? Entonces, antes de entrar a seguir estudiando estas señales, me gustaría orar y pedir que el Señor nos continúe ayudando a entender su santa palabra. Padre Santo, esta tarde te agradezco por la presencia de cada persona que ya tú trajiste aquí a este templo. Gracias, Señor, por tu fidelidad a tus promesas que tú has hecho desde tiempos antiguos. Gracias, Señor, porque has estado ocupado avanzando tus propósitos aquí en la tierra. Gracias porque no te has desviado de tu plan, porque tú sigues haciendo lo que has dicho que vas a hacer y porque tú sigues haciendo que tu palabra se cumpla en nuestras vidas de manera personal, pero también en las naciones y el mundo entero y en el universo. Y yo te alabo, Señor, por eso. Me siento tan agradecido por la salvación tan grande que tú nos has dado a los creyentes, porque perdonaste nuestro pecado, porque escribiste nuestros nombres en el libro de la vida. Y porque nos estás enseñando a no arraigarnos a la vida de este mundo, a no interponer las cosas de este mundo, a nuestra fidelidad a las cosas tuyas, y a no hacer tesoros en esta tierra, sino vivir como si ya mañana nos vamos a ir al cielo. Y por lo tanto, Señor, gracias, porque hasta este momento has hecho lo que tú has dicho que ibas a hacer. Y gracias por nuestra iglesia, gracias por nuestras vidas, gracias por tu palabra, gracias por el amor de los hermanos, gracias por el apoyo que ellos son para nuestras vidas, gracias por los ejemplos que hemos encontrado, gracias por las palabras de consejo, de motivación, de consuelo que a veces otros nos han dado. Gracias, Señor. También gracias por nuestros empleos, gracias porque así nos ganamos la vida, como decimos, gracias porque has provisto para nuestras necesidades, gracias porque aún a los que han estado enfermos les has mantenido con vida, gracias, Señor, por todas estas cosas. Y ahora que una vez más estamos congregados en tu nombre, creemos que todo lo que aquí ocurra sea, Señor, de valor espiritual y que todo lo que aquí aprendamos nos ayude en nuestro caminar contigo. Te lo pido, Señor, con acción de gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el pasado domingo comenzamos a estudiar las señales del regreso de Cristo a la tierra. Y la primera señal de la cual hablamos fue un tiempo de gran engaño. no solo religioso, pero un engaño en todo sentido, engaño político, engaño social, en todo sentido. Y luego el domingo pasado solo entramos a comenzar a hablar de la segunda señal y hablamos de la disensión, un ambiente de disensión en el mundo entero. Vea el versículo 6, ¿está conmigo? Mateo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vaya conmigo a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Y Lucas capítulo 21 contiene algunas otras cositas que yo quisiera que añadiéramos aquí a esta descripción. Lucas capítulo 21, vea el versículo 10. Lucas 21, el verso 10, oiga bien, dice: entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Entonces, esta es la segunda señal que Jesús dijo que iba a ocurrir aquí en la tierra, justo antes del regreso suyo a la tierra. Y esta descripción que Cristo está haciendo tiene que ver con un ambiente, una atmósfera de gran disensión en el mundo que va a llevar a las naciones a hacer guerra las unas contra las otras. Y esta guerra, yo les decía, incluirá no solo guerras militares, pero también guerras financieras, guerras cibernéticas, guerras sociales, guerras ideológicas, guerras en base a la raza o grupos distintos en el mundo entero. Y de repente usted quizás o yo podamos pensar, siempre hemos tenido guerra. Estas cosas siempre las hemos tenido aún hasta el día de hoy. Pero según la narración del Señor Jesucristo, esto va a ser algo muy distinto que nunca se ha visto todavía en el planeta Tierra. Ustedes y yo hoy estamos siendo testigos de cuánta disensión hay en el mundo, de cuánta discriminación racial hay en este país, de cuánto odio hay entre grupos. Hay odios que no se pueden comprender, de personas que no pueden tolerar tener enfrente de ellos a alguien que cree cosas distinto a ellos y reaccionan con un odio y una manera tan terrible simplemente porque la otra persona no piensa como él o ella. Hay tremendo odio, hay tremenda separación, hay tanta división en nuestro medio, políticamente hablando, socialmente hablando, en el mundo de los deportes, en el mundo de la farándula, por todos lados hay tanto odio y separación, pero en aquel entonces del cual estamos hablando aquí en Mateo 24 va a ser de una manera que no se ha visto antes en la historia. Vaya conmigo rápidamente a Daniel capítulo 11 y déjeme ayudarle a entender esta profecía que Dios dio a través de Daniel. Yo quiero que vea este ambiente de disensión que va a terminar en guerras por todos lados, profetizado no solo por el Señor Jesucristo en Mateo 24, pero también por Daniel en Daniel capítulo 11. Yo quiero que usted vaya a allí y yo quiero hacer referencia comenzando el versículo 40. El capítulo 11 de Daniel, allí antes del el versículo 40, se habla del anticristo que va a aparecer aquí en la tierra. Y del anticristo se está hablando aquí en este pasaje. Por ejemplo, en el versículo 36 de Daniel 11 dice: y el rey, refiriéndose a este anticristo que va a gobernar el mundo justo antes del tiempo del regreso de Cristo, dice que el rey hará su voluntad y dice que se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero luego en el versículo 40 dice que este rey, dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Versículo 41, entrará a la tierra gloriosa, esto es Jerusalén, Israel, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón, y extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Entonces allí en la profecía de Daniel se establece lo mismo que el Señor Jesucristo profetizó de un tiempo de gran guerra. Aquí en el versículo dice que el rey del sur hará guerra contra el anticristo, también el rey del norte hará guerra contra el anticristo, y todo eso va a involucrar toda Europa y todo el Medio Oriente. Y que haya guerra en toda Europa y en todo el Medio Oriente, eso significa que va a haber guerra en todo el mundo, porque todos los demás países de una u otra manera van a estar involucrados, como lo hay en el día de hoy. No puede haber guerra en algún lugar si Rusia no mete su mano, si Estados Unidos no mete su mano, si otros países no meten su mano. Hay pactos y convenios entre toda clase de países para defenderse y ayudarse el uno al otro. Entonces, si en toda Europa y en todo el Medio Oriente hay guerra, pues en todo el mundo va a haber guerra. Y eso, mis amados hermanos, está profetizado claramente en la palabra de Dios. Luego esa guerra va a ser dirigida de manera específica contra los judíos, porque allí en el capítulo 11 que estábamos leyendo, el versículo 45 sigue diciendo: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso santo. Los mares se refiere al mar Mediterráneo, y el monte glorioso y santo se refiere a Jerusalén. Usted sabe que Israel se encuentra a orillas del mar Mediterráneo. Entonces, cuando el 45 dice que el anticristo va a plantar las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, está hablando de que va a invadir Jerusalén e Israel. Dice: mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Vea cómo comienza el capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en la Biblia. Ahora, si usted me habla a mí, yo le quiero contar de un evento, yo le apuesto que yo voy a exagerar, porque es la naturaleza de un ser humano el exagerar las cosas. Pero cuando la Biblia dice que habrá tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, la Biblia está hablando de un tiempo de disensión, de guerra terribles como nunca antes se ha visto aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque van a haber fuerzas satánicas que van a estar trabajando arduamente en contra de los propósitos de Dios, porque recuerden, el que detiene todo este misterio de iniquidad ya fue quitado en ese tiempo y ahora se manifiesta toda este odio y toda esta obra satánica aquí en la tierra en la forma de toda clase de guerras por todos lados. Si usted salta conmigo al profeta Zacarías, vaya conmigo a Zacarías, allí también Dios a través del profeta Zacarías vuelve a mencionar las mismas cosas, y la razón por la que se mencionan varias veces es para que los judíos entiendan que estas cosas así van a ser. Vea en Zacarías capítulo 14 y vea lo que dice comenzando el versículo 1. Dice Zacarías 14: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Recuerde este versículo más adelante: y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué se está describiendo en el versículo 4? Un tremendo terremoto. Y cuando usted y yo leímos en Lucas capítulo 21, eso es específicamente lo que Jesús dijo, que habrán grandes terremotos. Bueno, nada puede crear esto en el versículo 4 sino un terremoto. Porque ¿qué dice? Dice que el monte de los olivos que está enfrente se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, perdón, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué puede hacer un efecto así sino un gran terremoto? Ya ha pasado en la historia y por lo tanto sabemos de que eso es lo que un terremoto puede hacer. Si usted va conmigo a Ageo, capítulo, un poquito antes de Zacarías, Ageo, y usted va conmigo al capítulo 2, vea lo que se dice en el versículo 21. Ageo capítulo 2 y versículo 21. Dice la palabra de Dios, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Una vez más, en esa profecía de Zacarías se menciona lo mismo. Y si usted y yo vamos al capítulo 9 de Apocalipsis, vayamos al último libro de la Biblia, o creo que es, si no, nueve, ¿verdad? Apocalipsis 9, versículo 11. Apocalipsis, ¿está en Apocalipsis? Dice el capítulo 9, versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Para qué están estos ejércitos allí? Están haciendo la guerra y van a hacer la guerra. Si usted va conmigo al capítulo 13, de ahí de Apocalipsis, vea lo que dice en el versículo 4. Dice que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia también, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Se da cuenta? Es guerra lo que está sucediendo allí en ese lugar. A versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, es decir, contra la nación de Israel, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si usted regresa al capítulo 12, en el versículo 9, dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, todo lo que entendemos de todos estos pasajes es que aquí en la tierra va a haber un tiempo terrible de guerras por todos lados. Y oiga bien, no solo Satanás está presente aquí, según este pasaje, haciendo guerra contra la nación de Israel y contra todo aquel que diga creer en Dios, sino que Dios mismo está trayendo guerra para enjuiciar a las naciones. Entonces, es un tiempo de gran guerra como nunca se ha visto en la historia en el día de hoy. Usted sabe lo que sucede cuando hay guerra, ¿no es cierto? ¿Qué hay? Muertes por todos lados, caos, hambres, no hay recursos. Los que tienen los recursos, la alimentación, la esconden. Toda clase de problemas van a haber a raíz de todas estas guerras. Y por lo tanto, el Señor tomó tiempo para instruir a los apóstoles en el capítulo 24 de Mateo acerca de estos últimos tiempos, para que ellos no se sorprendan, sino que se arrepientan y entreguen sus vidas a Cristo. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con esta segunda señal que Cristo anunció: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. En otras palabras, que no les tome esto por sorpresa. Porque para eso se los estoy diciendo, porque es necesario que todo esto acontezca, es necesario. Pero les dijo, pero aún no es el fin. Entonces, estas cosas son importantes que nosotros las entendamos, aunque no nos aplican a nosotros. Pero es necesario que nosotros entendamos estas cosas para que nosotros comprendamos bien las profecías bíblicas y no las interpretemos mal, sino que entendamos a qué se refería Jesús cuando enseñó todas estas cosas. Y yo pensaba, si aquel tiempo va a ser un tiempo de gran disensión, un tiempo de gran división, de pleito, de contienda, de matarse unos con otros, de odio, de enemistad, si va a ser un tiempo así, nosotros no deberíamos de permitir que ni una pequeñita gotita de eso esté presente en nuestras vidas en el día de hoy. Que no haya un pequeñito pleitito, que no haya un poquito de disensión, que no haya un poquito de guerra, que no haya un poquito de estas cosas que en este tiempo van a ser inmensas y que van a englobar a todo el planeta y a todas las naciones, porque a Dios no le agrada la disensión. Pero la disensión es la razón por la cual van a haber todas estas guerras en aquel tiempo. Entonces ya vimos dos señales. La primera es gran engaño, gran engaño. Dijo Cristo, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y dice que muchos, muchos, y no solo van a hablar, van a hacer milagros portentosos para engañar a la gente. Y Cristo se los está diciendo. Y segundo, grande guerra. Pero tercero, versículo 7 al final, él habla de pestes, de hambres y terremotos. Esta tercera señal tiene que ver con gran destrucción, gran devastación a través de estas cosas. Y como leímos en el libro de Lucas 21, entonces las cosas que van a causar esta gran devastación, en primer lugar son pestes, que quiere decir enfermedades, ¿qué más? Pestilencias. Que tienen que ver con plagas de alguna manera que van a destruir al ser humano y a todo ser viviente, que van a afectar de manera muy significativa al mundo entero. Hambres, que quiere decir que va a haber escasez de alimentos por todos lados. Si usted lee Apocalipsis 6:6, dice que la canasta básica de alimentos en ese tiempo va a ser tan cara que no cualquier persona va a poder comprar arroz y café y agua y frijolitos. Y ni siquiera vamos a poder, bueno, ustedes y yo no vamos a estar, gloria a Dios por ello. Pero en aquel tiempo los precios se van a ir hasta el cielo por cosas tan esenciales. ¿Por qué? Porque debido al caos y la guerra que está habiendo, aquellos que tienen los alimentos los van a esconder y aún se van a acabar, entonces va a ser tiempo de grande hambre para tanta gente. No solo eso, terremotos, se habla de terrores, cosas terroríficas, cosas que van a causar horror. Vamos a ver esto más adelante. Y señales, si usted ve Mateo 24 y ve el versículo 29, el Señor dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ya acercándose al momento en que Jesús va a aparecer, dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá Cristo. Pero justo antes de que Él aparezca, todas estas señales en el cielo se van a ver como vamos a ver un poquito más adelante. La frase en el versículo 6, estoy en Mateo 24 siempre, la frase en diferentes lugares quiere decir, en el versículo 7 al final, que habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, quiere decir que van a estar ocurriendo al mismo tiempo. Que así como hay terremoto en un lugar, hay terremoto en otro, y hay guerra en un lugar, y hay terremoto y guerra en otro lado, al mismo tiempo estas cosas van a estar ocurriendo en diferentes partes del mundo. Imagínese a un mundo en gran disensión, guerreando unos contra otros, haciendo toda clase de cosas, motivados por un odio y una división. ¿Quién va a querer ayudar a otro en su necesidad? ¿Quién va a querer regalarle medicina a otro país que no tiene medicinas si ellos mismos la necesitan? ¿Quién va a querer regalar o dar arroz o venderlo si ellos lo necesitan para poder comer ellos? Nadie va a querer ayudar a nadie. Todo esto que se hace hoy cuando hay algún desastre natural, de que se envían millones y millones de ayuda humanitaria a tantos lugares, ya no va a existir, porque todo mundo va a querer retenerlo para consigo mismo, los países, debido al ambiente de disensión que va a haber en el mundo. Y yo pensaba, mis amados hermanos, cuando yo estudiaba este pasaje, a mí me invadió un sentimiento de tanta alegría pensar que gracias a Dios, usted y yo no vamos a estar en este tiempo. Que la Biblia anuncia que Cristo va a venir en las nubes y que eso puede ocurrir en cualquier momento. Y que en un abrir y cerrar de ojos, Cristo va a aparecer. Y Él va a llamar a su iglesia. Y dice que los creyentes seremos transformados para reunirnos con Él en el cielo. Y dice que todos los creyentes que ya han muerto, dice que van a ser en ese momento resucitados para encontrarse con Jesús en las nubes e irse con Él al cielo. Cuando estas cosas ocurran, usted y yo ya no vamos a estar aquí. Gloria a Dios por ello. Debemos de sentir agradecimiento al Señor que en sus planes Él pensó en su iglesia. Y dijo, este tiempo es un tiempo de gran aflicción, cuán nunca ha parecido y ni ha sucedido en la tierra, yo no voy a dejar que mi iglesia pase por ese tiempo. Antes de que eso llegue, la iglesia va a ser arrebatada. Inmediatamente que la iglesia sea arrebatada de la tierra, Dios va a enviar dos testigos aquí a la tierra que van a tener poder milagroso para, dice que hasta derramar fuego del cielo sobre todo aquel que quiera hacerles daño, y van a salir por el mundo predicando un evangelio para dar oportunidad al mundo entero de que crea en Jesucristo, y luego el anticristo va a matar a esos dos testigos y los va a presentar en la ciudad de Jerusalén, allí muertos, y dice que las naciones, agobiadas de la predicación de estos dos testigos de Dios, van a celebrar que el anticristo mató a estos dos testigos, y allí cuando todos estén celebrando, dice que Dios resucitará a estos dos testigos, y a la luz de todo y enfrente de todos, los dos testigos van a volver a resucitar y van a vivir, y dice que van a ser llevados al cielo enfrente de todo mundo, para que todo mundo sepa que esta es la obra de Dios que está haciendo en su medio. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, ya no vamos a estar aquí en la tierra, gracias a Dios por ellos. Pero a los que se queden en esta tierra, les espera un tiempo de grande tribulación, como nunca antes se ha visto aquí en la tierra. Si usted va conmigo a Apocalipsis capítulo 9, vayamos a Apocalipsis capítulo 9, porque yo quiero mostrarles en el libro de Apocalipsis algunas cosas que la Biblia nos enseña acerca de estos tiempos, para que usted y yo entendamos que las cosas que Jesús profetizó en Mateo 24 también son mencionadas en el libro de Apocalipsis, que es la revelación que Cristo le dio al apóstol Juan. Y en el capítulo 9 dice en el versículo 1 que el quinto ángel tocó la trompeta. Y dice, vi una estrella que cayó del cielo. Y dice que se le dio la llave del pozo del abismo. Oiga bien eso. Y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esto es para proteger a los 144,000 sellados por Dios que están en la tierra predicando el evangelio, para que no le hagan daño a estos testigos de Dios. Ellos son protegidos, no pueden hacerles daños a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Versículo 5. A estos que parecían como langostas que salieron de la tierra les fue dado que no que los matasen, sino que atormentasen a los hombres, a los moradores de la tierra por 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como de hierro, el ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Lo que aquí se describe, mis amados hermanos, son demonios que aparecen en la tierra y que vienen a causar gran destrucción, no a de matar a los hombres, sino, como dice ahí, simplemente de hacerles sufrir con ciertas picaduras o cierto efecto que causa grande dolor en sus cuerpos físicos. Estas cosas van a estar ocurriendo en la tierra en aquel entonces. Dice la Biblia que, sabiendo Satanás que sus días están contados y que le queda poco tiempo, dice que va a arremeter fuertemente contra los judíos. En el capítulo 12 y el versículo 12, el Apocalipsis dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con un gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. No tengo tiempo para explicar todos estos pasajes porque no estamos estudiando el libro de Apocalipsis, pero lo que se describe aquí es que Satanás arremete contra la nación de Israel y declara una guerra horrible contra ellos, y muchos judíos son muertos a raíz de la guerra que el anticristo va a desatar en contra de ellos. Satanás mismo, dice el versículo 12, sabiendo que le queda poco tiempo, va a arremeter en contra de la nación de Israel. Y como leímos en el capítulo 9, en medio de tanto caos y de tanto dolor y de tanto tormento, las gentes, dice, van a querer morirse, pero la muerte huirá de ellos. Será un tiempo horrible, mis amados hermanos, lo que va a ocurrir en estos tiempos previos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y solo para que usted y yo tengamos un ejemplo de cómo estos terremotos, estas pestes, estas hambres van a destruir el planeta tal como lo conocemos hoy, déjeme guiarles a Apocalipsis capítulo 6 y déjeme hacerles ver a partir del versículo 3 las cosas que van a ocurrir aquí en la tierra, porque el Señor Jesús habló de señales en el cielo, de muertes y hambres y pestes y cosas así. ¿Está conmigo en Apocalipsis 6? Dice el versículo 3: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, es decir, color rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Eso es lo que el tercer sello es. El tercer sello, versículo 5: cuando abrió el tercer sello, vi un caballo que era de color negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Una vez más, aquí lo que se está diciendo es que va a haber escasez de comida, y eso va a causar gran hambre en la tierra. Cuando abrió el quinto sello, en el versículo, el cuarto sello, en el versículo 7, él vio un caballo amarillo, versículo 8, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, el versículo 9, ahí se ven los muertos por multitud que han sido muertos durante el periodo del que estamos hablando ahí, eso en relación a los sellos. Si usted va conmigo al capítulo 16, y yo solo estoy tratando de leerle versículos para que usted se dé cuenta la descripción que el Apocalipsis hace de la destrucción que va a ocurrir en aquel entonces. Capítulo 16, el versículo 2, ahí se hablan de unas copas de la ira de Dios, y el versículo 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto. ¿Usted sabe cómo es la sangre de un muerto? Es distinta a la sangre cuando usted y yo nos herimos, pero estamos vivos. ¿En qué se diferencia? ¿Alguien sabe? Exacto, la sangre de un cadáver está más coagulada que la de un vivo. Cuando usted se hiere, vierte rápido la sangre. Un cadáver, la sangre se cuaja. Entonces se vuelve más espesa. Y dice que el mar se va a convertir de esa manera, y eso va a tener el efecto, según el versículo 3 al final, de que todo ser vivo que había en el mar murió. No más tilapia. No más camaroncitos ni ceviche para la gente de aquel entonces. Recuerde, grande hambre. Esto es parte de ese efecto. Luego, si usted ve en el versículo 4, cuando se derrama la tercera copa, dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y también se convirtieron en sangre. Usted puede pensar, esto es imposible. La Biblia, esas cosas no son así. Ya sucedió allá en Egipto. Si usted va a Egipto en los primeros 10 capítulos de Éxodo, usted va a encontrar que fue una de las cosas que Moisés hizo en nombre de Dios en el río Nilo de Egipto. Lo convirtió en sangre. Es más, todas las aguas que habían en todo Egipto se convirtieron en sangre. Dice que no podían beberlas y dice que tenían un asco, un olor tan horrible. Dice que eso fue una cosa terrible en Egipto. Esas cosas ya sucedieron. Aquí van a suceder en una escala mucho más grande, porque dice: sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Si no hay agua, hermanos, ¿qué va a pasar? Se van a morir, porque si no hay agua en el mundo, los hombres se mueren. Y por eso en el versículo 5, en medio de tan grande destrucción, dice que a Juan oyó al ángel y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. En otras palabras, la Biblia no ve esto como una injusticia de parte de Dios. La Biblia dice que esto es consecuencia del pecado del mismo ser humano. ¿Qué ha hecho? ¿Qué está vengando Dios a través de esto? ¿Cuánta sangre de tanta gente justa el hombre ha derramado? Tanta sangre, tanta injusticia que en este tiempo va a estar el hombre haciendo en contra de otros seres humanos, de manera específica en contra de los creyentes de aquel entonces y de toda la historia. Y por lo tanto Dios da a la humanidad, ¿verdad? Dice: les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Si usted va al versículo 8, se derrama la cuarta copa. En el versículo 8 dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Si usted va a más adelante, versículo 10, dice que el ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Ahí se describe, mis amados hermanos, caos y desorden completo en todo sentido en el reino del anticristo. Los estudiosos de la Biblia dicen que el reino, las oficinas centrales del anticristo van a estar en Europa. Entonces, si eso es cierto, que las oficinas centrales de mando del anticristo van a estar en Europa, por eso, como leímos más anteriormente, el rey del norte va a venir en contra de él y el rey del sur va a venir en contra de él. En otras palabras, dicen algunos que de Rusia se refiere al reino del norte y que de África se refiere al reino del sur. En otras palabras, el centro del movimiento del imperio del anticristo está en Europa. Y si eso es así, entonces encontramos que allí, en el mero centro donde el anticristo reina desde ahí a las naciones, allí va a venir total caos y total destrucción. Todo el sistema que por unos cuantos apenas años ha comenzado a funcionar se va a desmoronar en maneras terribles que va a causar gran destrucción. Y eso es obra de Dios cuando dice que su reino se cubrió de tinieblas. La idea es que va a haber completo caos entre todos aquellos que sirven al anticristo, aquellos que por un momento estuvieron todos unidos para ayudarle, ahora va a haber total disensión también entre ellos y todas las cosas que ellos han estado haciendo se van a derrumbar, sea programas, sean pactos entre naciones, sea lo que sea, todo eso va a comenzar a entrar en tremendo caos, añadiendo más guerra a todo el mundo. Y todas estas cosas van a causar muertes, van a causar pestes, toda clase de situaciones, hambres, y encima de eso, la Biblia dice que van a haber terremotos. Luego el Señor Jesucristo mencionó, según Lucas 21, señales en el cielo. Y yo quiero que usted vea estas señales ahí en el capítulo 8 de Apocalipsis. Vaya conmigo ahora a Apocalipsis capítulo 8 y vea las señales que van a ocurrir en el cielo en aquel entonces. Algunas de estas cosas han sucedido ya en una escala bien pequeña en el mundo y en la historia, pero nunca como se describen aquí en este pasaje. Apocalipsis capítulo 8 dice que se tocó la primera trompeta. Versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Nosotros ya sabemos que hay granizo, nosotros ya sabemos que hay fuego y nosotros ya sabemos que hay sangre. Las tres cosas unidas y mezcladas dice que van a caer en la tierra y van a quemar a una tercera parte de los árboles y de toda hierba verde. La segunda trompeta en el versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esto sucedió antes de la anterior, así que esto es antes de lo que ya dijimos, que todo el mar se convirtió en sangre. Aquí solo una tercera parte se convierte en sangre. Luego la tercera trompeta en el versículo, la tercera trompeta en el versículo 10, dice que al sonar la trompeta cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Que ya haya caído una estrella a la tierra, eso ya es historia. Aquí en la tierra han habido momentos en que pedazos de rocas del firmamento han caído en la tierra, chiquititas, ¿verdad? Es más, los científicos rastrean a cuerpos astrales que están viajando y que llegan cerquita del planeta Tierra. Algunos de ellos son tan grandes como todos los Estados Unidos, una roca tan grande como todo el país de Estados Unidos, o la mitad del país. Diferentes rocas que pasan volando cerca de nuestra galaxia o cerca del planeta Tierra, y los científicos están observando. Es más, hasta han tratado de mandar una, ¿cómo se llaman? Una pequeña nave no tripulada, ¿verdad? Para que se adhiere. A ese objeto para estudiarlo, para ver de qué está hecho, para ver qué dirección lleva. Pero aquí en este pasaje claramente se menciona que una estrella dice que va a caer a la tierra, y a raíz de ello dice que va a afectar una tercera parte de los ríos y de todas las fuentes de agua dulce, obviamente se entiende. Luego en el versículo siguiente se habla de que en esa estrella tiene el nombre ajenjo, y que la tercera parte se convirtió en ajenjo. En otras palabras, esa agua no se podía tomar. Y luego el versículo 12, la cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Todo esto, mis amados hermanos, lo que significa es un tiempo de gran destrucción, de gran devastación, cual nunca antes se ha visto en la historia, y la Biblia nos lo dice de antemano para que nosotros los creyentes, aún no estando presentes en ese entonces, nosotros sepamos que estas cosas van a suceder de esa manera. ¿Qué es lo que nos da la confianza a nosotros? ¿Por qué tenemos seguridad de que estas cosas van a suceder así como la Biblia las dice, aunque nunca las hemos visto? La seguridad viene de todo lo que ya se cumplió, que en algún tiempo pasado fue profecía y se cumplió. Por ejemplo, hubo un tiempo donde Dios amenazó a la raza humana que si no se arrepentía de todo su pecado, la iba a destruir. Hubo un tiempo ya en el pasado que Dios hizo eso, y lo hizo, el diluvio. Y todo ser viviente murió. Dios le avisó a dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que si no se arrepentían de su pecado, Dios las iba a destruir con fuego del cielo. Y no sé cuánto tiempo esperó Dios a que ellos se arrepintieran y no se arrepintieron. ¿Y qué pasó? Fueron destruidas con fuego caído del cielo. Entonces, cosas así ya han sucedido en la historia de la Biblia, de la historia del ser humano, y por lo tanto, el hecho de que se cumplieron es la base para que ahora nosotros sepamos que estas cosas que la Biblia destruye, por muy raras que suenen, son profecías que se van a cumplir y que se van a cumplir justo antes del regreso de Cristo a la tierra. ¿Hemos aprendido algo, hermanos? Yo sé que les llevé de un pasaje a otro y que hay tanta información, pero el punto mío era hacerles ver que lo que Jesús dijo está también confirmado por otros muchos pasajes de la Biblia para que ustedes y yo sepamos que estas cosas van a suceder como el Señor Jesucristo las explicó. Amén. ¿Podemos orar? Padre, te doy gracias por ayudarnos a leer estos pasajes y dar a nuestra mente la oportunidad de meditar en estas cosas que la Biblia menciona. Casi nadie le gusta meditar en estas cosas. A todos nos interesa tal vez pensar en otros pasajes, pero toda tu palabra ha sido dada para nuestra edificación. Y es mi deseo que al revisar estos pasajes y entender estas cosas, haya en nosotros temor, haya en nosotros obediencia, haya en nosotros gratitud de que no vamos a pasar por esa experiencia porque ya hemos creído en Jesucristo, tu Santo Hijo. Pero gracias porque nos hace saber para llamarle la atención a tantas otras personas que no han creído en ti, para que tomen en serio tu palabra y no se comporten tan haraganes cuando se trata de entregar sus vidas a Cristo. Bendice nuestra iglesia, bendice a cada persona presente aquí y bendice el culto que viene a continuación. Te lo suplico con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos unos 10 minutos, aprovechémoslos bien.